experiencia de bajar los impuestos ya se ha realizado en 3 de febrero y es por eso que ya estamos en contacto con el intendente de 3 de febrero para que nos cuente cómo ha sido la experiencia de bajar los impuestos. Diego Valenzuela, aquí te saludamos con Juan, Raúl y Geo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por llamarme.
Bueno, contanos cómo ha funcionado la experiencia de bajar los impuestos en 3 de febrero. Y primero, ¿cómo surge la idea de bajar los impuestos? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se puedan bajar los impuestos?
Bueno, primero surge de una convicción, que es menos impuestos, más trabajo. En la Argentina no nos damos cuenta, pero cuando compramos algo, la mitad del valor de lo que compramos son impuestos, en promedio. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. ¿Viste como en Estados Unidos o en otros países, incluso Brasil? A vos te dicen un precio y el impuesto está afuera. Entonces vos podés saber cuánto estás aportando al Estado en impuestos y después reclamás servicios. Acá la verdad que nadie lo sabe y es mucho lo que pagamos de impuestos. Por eso yo digo, para que haya más trabajo, el Estado tiene que bajar la presión tributaria. Hay más de 160 impuestos en los tres niveles, nación, provincia y municipios. Y en ese contexto es que yo, con una economía ordenada en 3 de febrero, que es un municipio del conurbano bonaerense, con mucha industria, con mucha pyme, tenemos casi 400.000 habitantes, yo dije, voy a tener una economía racional, con una cantidad lógica de empleados. No me gusta el empleo público por razones políticas, porque yo creo que el empleo lo tiene que generar el sector privado, ¿eh? Y entonces, digo, el Estado se tiene que acomodar, tiene que tener un presupuesto lógico, no aumentar los impuestos, para que haya más espacio para el laburo, para el empleo, para la inversión. Así que retiré la habilitación, no cobro por habilitar un negocio, eliminamos un montón de tasas y ahora hemos decidido, cuando otros municipios ponen una tasa combustibles, tasa vial, le llaman acá, nosotros no la vamos a poner y le decimos a la gente, venga a cargar a 3 de febrero.
Claro, y ahí nomás viene alguien y consume y compra algo y en ese negocio hay alguien que está trabajando y cobra un sueldo. En fin, Diego, lo que vos has experimentado es que al bajar la carga impositiva amplias el margen de rentabilidad de un negocio y eso permite al dueño poder dar trabajo. En fin, se da un círculo virtuoso.
Es correcto, en la economía hay una curva de Laffer que muestra eso. Vos cuando subís los impuestos, crees que aumenta la recaudación. Y no necesariamente, porque yo se los voy a poner por el absurdo. Suponete que el impuesto fuera 100, que fuera el total del producto. ¿Alguien fabricaría? ¿Para qué? Para entregarle toda la plata al Estado. Entonces el impuesto tiene que tener un valor lógico. Y a veces cuando vos lo bajás, aumenta la recaudación, porque crece la base imponible, porque hay más gente que se decide a trabajar. Hay casos probados de esto. Vos fíjate, Madrid, la capital de España, y esto está escrito además, redujo impuestos y inversión y no recaudación. Nosotros en 3 de febrero, humildemente, cuando empezamos toda esta política fiscal de quitar el peso al sector privado, no perdimos recaudación, nosotros nos mantuvimos bien, los contribuyentes siguen pagando. Además, tenemos 2.000 habilitaciones gratis de negocios últimamente, en el último año y medio más o menos.
Diego.
Y muchos que hubieran abierto el negocio, pero no lo hubieran habilitado, y de esta manera facilitamos que se puedan formalizar.
Una vez que bajaron los impuestos ahí en 3 de febrero, ¿qué te dijeron los comerciantes? Después de un tiempo, ¿eso se notó el beneficio de bajar los impuestos? ¿Qué te decían los comerciantes?
Bueno, primero el alivio. Vos ponete en el lugar de una persona que abre un bar, una pizzería, un pet shop, un pequeño bazar, que antes de empezar a laburar y a facturar tiene que ir y poner plata en el Estado. 200, 300 mil, 800 mil, dependiendo del tamaño del negocio. Mucho más, es una empresa más grande. La plata sale del flujo del negocio, es decir, va a terminar en el precio, va a terminar en la capacidad justamente de recuperar esa inversión. Entonces, ¿qué le tiene que decir el Estado? Usted trabaje. Una vez que está abierto, empieza a pagar los impuestos, no antes. Entonces, lo primero es la alegría, el alivio de tener un trámite ágil, fácil, de cortito tiempo y además sin un costo económico. Y obviamente esto contagia, porque también empezó a pasar que hay gente que vive, no sé, en Matanza o que vive en Morón o en San Martín, y tiene ganas de abrir un negocio y lo abre acá porque no le cobramos para arrancar. Y además le bonificamos todo el primer año de la tasa. Es decir, es un incentivo al que labura, que en un momento económico difícil como este, ayuda y hace una diferencia.
Uh-huh. Diego Valenzuela es el intendente del partido 3 de febrero, una zona muy populosa del conurbano bonaerense. Diego, ¿cómo son los mecanismos de cobro que ustedes tienen? Si están agilizados por sistema, si hay niveles de morosidad en baja con esta modalidad que estás aplicando, y si en definitiva, me pregunto, ¿el Estado puede ser más eficiente para cobrar lo poquito que haya para cobrar que crear nuevos impuestos, ¿no? ¿En eso te has basado?
Sí, sí, claro. O sea, además de lo tributario o de las tasas que estábamos hablando antes, yo estoy en un proyecto de simplificación, eliminando trámites, eliminando trabas. Por ejemplo, le puse un fin a lo que se llama libreta sanitaria. En el pasado, acá y en muchos lados todavía, las empresas tenían que tener una libreta sanitaria de cada trabajador que habilitaba su condición física para trabajar. Ese es un tema que tiene que hacer cada empresa con la RT, con el derecho laboral, con el sindicato, pero no se tiene que meter el municipio. Yo la libreta sanitaria la eliminé. Ahora es optativa y gratuita. Y así un montón de otros trámites que además hoy se pueden hacer de manera rápida y digital, desde el certificado de discapacidad, el duplicado de la licencia, el alta o baja del auto o la moto, hacerse socio de un polideportivo municipal. Antes la gente tenía que venir a la municipalidad, perder tiempo, hacer cola, pagar el colectivo o estacionar su auto. La idea es la digitalización, la simplificación. No solamente menos presión tributaria, sino, miren esto, que los vecinos y los trabajadores no sean cadetes del Estado. Que no estén todo el día perdiendo parte de su tiempo en pagar impuestos o en hacer trámites que nosotros les podemos simplificar.
Diego, Julio Perotti te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Julio. Un gusto.
¿Cómo estás? La pregunta es si esto que ha sido una iniciativa, te diría en Argentina, novedosa, que alguien quite impuestos, quite tasas, ha generado curiosidad e interés de parte de tus colegas de allí en Buenos Aires o del interior. ¿Alguien se te acercó a preguntarte, che, Diego, contame cómo lo estás haciendo?
Sí, sí, mucha gente, inclusive de otros lugares del país, se habló mucho en la campaña, porque esto yo lo hice hace un año y pico, dos, que lo vengo haciendo fuerte. Entonces la última campaña, muchos candidatos hicieron campaña con esto, porque es una manera de hablarle al comerciante, al laburante, y lo han ido implementando en diferentes lugares. Obviamente ahora tenemos por esta cuestión nacional algunos intendentes que se agarran de que Milei, por ejemplo, no hace obra pública con emisión monetaria, entonces dicen para recuperar esos recursos crece la tasa vial, que va en contra, o sea, a contramano de esto que veníamos hablando. Pero sí, he recibido muchas consultas y a todos los que me quieren preguntar, le doy una mano, lo asesoro, le mando la ordenanza, porque la verdad yo creo mucho en esto, yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol en la infraestructura, en los servicios, en educación, en salud, en la iluminación, en la seguridad, pero no tiene que hacer todo, porque si el Estado quiere hacer todo, tiene que subir mucho los impuestos y eso ahoga la iniciativa privada.
Diego, ¿qué te parece el punto 4 de la reforma rumbo al pacto de mayo? ¿Te parece que es viable? ¿Es una cuestión de decisión política el hecho de reducir la presión impositiva? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se acepte este punto 4 del que estamos hablando del pacto de mayo?
Bueno, desde ya que el pacto de mayo, para mí, todos los puntos son de mucha sensatez, de mucho sentido común, ¿no? Hay varios que me llegan directo, uno es ese que vos decís, otro es el de la coparticipación. Para mí, la coparticipación de la Argentina está mal, la Constitución pidió que la discutamos y no lo hicimos. Hay acá 4 o 5 provincias, entre las cuales están Córdoba y Buenos Aires, que subsidian a otras que son deficitarias y que tienen mucho empleo público. Para mí eso hay que discutirlo. La provincia de Buenos Aires está muy discriminada en la coparticipación porque aporta el 38% de los recursos y recibe el 22%, ¿no? Y para bajar impuestos, como dice ese punto del pacto de mayo, hay que bajar el gasto público. Nosotros tenemos un exceso de gasto público, por lo menos 5 puntos del PBI de más. O sea, el Estado Nacional hace muchas cosas y entra en déficit y después para financiar el déficit se endeuda o le mete a la maquinita generando inflación. Entonces, claramente, para poder ir a una reducción de impuestos, a tener impuestos más acordes al mundo, porque vos pensás que la presión tributaria en la Argentina es el casi 30%, 38% creo que es, más alta incluso que en América Latina. Para poder bajarlo hay que racionalizar el gasto público, hay que ser ordenados como uno es en una familia que no gasta más de lo que entra.
Muy bien. Diego Valenzuela, ¿cómo es su relación con el gobernador de la provincia? Sé que no son afines, digamos, políticamente.
Bueno, somos de partidos políticos diferentes, el diálogo a veces cuesta, porque es un gobernador un poquito, en mi opinión, ¿no? Con mucho respeto lo digo, cerrado, que cree que a veces la razón la tiene siempre él y busca imponer las cosas. Lo respeto porque lo han votado los bonaerenses y en todo lo que pueda trato de trabajar en conjunto, pero hablando de una metáfora futbolística, a veces para poder jugar en el mismo equipo, que es el de los bonaerenses, te tienen que devolver la pared, ¿no? Y no es lo que siempre pasa, cuesta, donde de hecho a veces se privilegia más el color político del mismo partido, hemos tenido diferencias en la pandemia porque él quería cerrar todo, ¿no? Y nosotros decíamos, no podemos ahogar a los comerciantes, que puedan trabajar hacia la calle con protocolo, o con el cierre de las escuelas, o con la seguridad ahora, que uno, un tema que tanto le preocupa a los bonaerenses, y uno ahí necesita, reclamamos, más presencia, ¿no? Así que bueno, con todo respeto, en el marco democrático, cada uno gobierna su lugar y también damos la opinión cuando, como en este caso, vemos que hay cosas que se podrían estar haciendo mejor. Libro
nuevo. Perfecto. Diego, ¿tenés un libro escrito? ¿Vos sos periodista?
Sí, tengo cuatro en realidad. Cuatro libros, he sido periodista, 20 años, sí. Historiador, hice una biografía de Sarmiento, otra de Belgrano, bueno, varios libros de historia, básicamente.
¿Te inspiraron?
Sí, muchísimo. Belgrano, la verdad, es una fuente de inspiración enorme, ¿no?
Las ideas, lo titulaste, ¿no? La revolución, sí, de las ideas. Sí.
Correcto, porque Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera. Fue un economista, fue alguien que promovió el trabajo, fue uno de los primeros que habló de educación. Él decía, escuelas en cantidad, calidad y gratuidad. Después lo tomó Sarmiento, el debate de la escuela pública, ¿no? Así que la verdad que es un hombre que además fue a España, trajo ideas económicas nuevas, se peleó un poco con la corona de España porque quería desarrollo en el Río de la Plata. Es una gran referencia para los argentinos. En mi humilde opinión, no se enoje nadie, para mí por encima de San Martín. San Martín lo que hizo fue glorioso con la independencia, pero Belgrano participó de eso y también de la construcción de un país, ¿no? Estuvo en la Junta, fue al Congreso de Tucumán, escribió sobre economía, sobre educación. La verdad, admiro mucho a Belgrano.
¿Sabes qué? Yo te propondría el 7 de junio, el Día del Periodista, que hablemos sobre Sarmiento periodista. Es magnífico eso.
Obvio, cuenten conmigo, encantado. Fantástico. Encantado siempre estar en Cadena 3 y hablar de los temas que me apasionan.
Fantástico, bueno, la invitación está hecha, muchas
tengo
gracias.
Tengo madre cordobesa además, así que me siento un poquito cordobés. Bueno. También, ¿eh?
Pero, ¿de dónde? ¿Y has venido acá de vacaciones? Me imagino, sí.
¿Conocés? Pero por favor, sí, muchas veces. Aparte, empecé como periodista de automovilismo y fui mil veces al rally.
Sí, mirá
fui
vos.
Muchas veces a Villa Carlos Paz, a qué sé yo, a Nono, bueno, me encanta, Colonia Carolla me encanta, toda esa zona. Fui a visitar a Luis Picat, ahí a Jesús María. Mi madre nació en Canals, así que tengo muchos parientes ahí, mira, en la zona de La Carlota, Canals y Montemaíz, sí, toda esa zona de Córdoba.
Qué bien. Entonces, más que la invitación para un contacto telefónico, cuando andes por Córdoba, venite por acá por los estudios de Cadena 3.
Y charlamos.
Y charlamos.
Será un placer enorme.